Hola y muy buenas, bienvenidos a nuestro 10º programa de Ínsula Libertalia, que hemos llamado Motín a Bordo 2, ya que hoy también vamos a tratar un tema que sucedió en la transición, la muerte de Agustín Rueda. También tendremos una entrevista con César Lorenzo, un historiador que nos hablará sobre la COPEL. También tendremos noticias y convocatorias. Y bueno, recordar nuestro correo y nuestro blog, insulalibertalia@openmailbox.org y nuestro blog insulalibertalia.wordpress.com.
Bueno, pues como bien acaba de decir la compañera, vamos a seguir el hilo de nuestro anterior programa y vamos a hablar de otro suceso, otro trágico suceso, del que la semana pasada, el día 14, se cumplió el 38º aniversario. Estamos hablando del asesinato de Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel a manos de funcionarios de prisiones. En el programa de hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo esa efervescencia social que hubo durante este periodo pues también se reflejó y se manifestó dentro de la cárcel. Y por empezar a hablar de Agustín Rueda, ¿quién era Agustín Rueda en realidad? Pues Agustín Rueda era un militante libertario que estuvo afiliado a CNT, nació en el año 1952 en una colonia industrial de Salén, provincia de Barcelona. Era una comarca minera y sus padres eran dos trabajadores, su madre era tejedora y el padre pues trabajaba allí en la mina. Desde siempre Agustín tuvo una vinculación importante con su barrio, con su colonia, y desde bien joven empieza pues a organizar clubes juveniles, a llevar a cabo proyecciones y conferencias o a crear equipos de fútbol, que era una de las pasiones suyas de toda la vida. Tras terminar sus estudios, encuentra un trabajo, o está en varios trabajos, y en el año 1972 participa de lleno en la huelga minera que hubo en la comarca, lo que le supuso que le despidieran de su trabajo. Unos meses después, en noviembre, entraría a la cárcel por primera vez, en la cárcel Modelo de Barcelona, por participar en una manifestación en la que se denunciaban las condiciones de vida en la colonia. A la salida de la cárcel, en febrero del 73, nadie en el pueblo le quiere dar trabajo, por lo que tiene que irse a Francia, donde va a trabajar de temporero. Durante aquellos años, pues también le pilla el servicio militar, entre el 74 y el 75, y haciendo el servicio militar, pues mueren sus padres los dos en el mismo año, en el 74, lo que supone la pérdida de la residencia en la colonia, porque no hay que olvidar que muchas de las casas que estaban allí las concedía la propia empresa a los trabajadores, por lo que tiene que volver otra vez a Francia. Y es allí, en Francia, donde entra en contacto con exiliados anarquistas españoles y empieza a colaborar con ellos atravesando la frontera, pues o con propaganda o con otros cargamentos. Ayudará también a pasar a desertores del servicio militar que vivían en la colonia, hasta que en febrero de 1977 en uno de estos pasos por la frontera es detenido y se le acusa de colaborar con grupos autónomos libertarios en acciones que se llevaran a cabo en contra de o para denunciar las elecciones sindicales. Hay que decir que esta detención se debe sobre todo a un chivatazo de un infiltrado de aquella época que se llama Antonio Soler, que lo descubriría todo un poco más tarde. Este tipo participó también o se chivó en un intento de atraco al Banco Central de Barcelona y en la colocación de un explosivo en un meeting que tenía que dar Carrillo en Francia y bueno, en más cosas. Total, que de esta detención el compañero Agustín Rueda es encarcelado y enviado a la prisión de Gerona. Y en esa prisión de Gerona es cuando entra en contacto con gente de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, y digamos que tiene una buena sintonía con la COPEL, ya que había experimentado en propias carnes la miseria allí en Salén, por lo que no hacía distinción entre presos políticos y presos por delito común o delitos sociales o presos sociales como se les denominaría después, y pedía la amnistía para todos, no solo para los presos políticos. Debido a esta militancia dentro de las prisiones, en enero de 1978 ya es trasladado a la cárcel de Carabanchel. Digamos que Agustín siempre fue una persona activa dentro de la cárcel y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en la siguiente carta.
Carta abierta a la opinión pública. Casi da asco ponerse a escribir. Es imposible poder explicar nada. Todos los compañeros presos tenemos la sensación de ser animales. Como a tales somos tratados. Nos hemos rebelado, tratando de golpear la opinión pública, denunciar nuestra situación. En una palabra, de hacer oír nuestras denuncias. ¿Cómo estamos? En un punto completamente muerto. Seguimos con las mismas plantillas de funcionarios, las mismas condiciones de vida, de alimentación, de asistencia médica. Hacinados en pocilgas, sin espacio, sin cultura, sin medios. Esta colección de elementos fascistoides, dignos más de un Tercer Reich que de una naciente democracia, están especulando con nosotros. No tienen prisa, tienen que discutir políticamente, decidir sobre nosotros. ¿Quién está en la cárcel? Datos en mano, los presos provienen de las clases más bajas y no hemos sido capaces de robar 200 pesetas juntas, teniendo montones de entradas en la cárcel la mayoría. El círculo es el siguiente: necesidad, robos, palo, palos, cárcel, necesidad, robo, palos, cárcel, y vuelta a empezar. Hace poco decía el PSOE que ya empiezan a estar en la cárcel los que deben estar, y nosotros preguntándonos, ¿todos los empresarios, curas, políticos, policías y demás represores de los últimos 40 años, dónde están? ¿Dónde está Martín Villa, La Villa, Suárez, jefe del partido fascista, llamado Movimiento? ¿Dónde está Fuerza Nueva, la Triple A, guerrilleros y los grupos de izquierda? En la cárcel quedamos solo cuatro piojosos. Queremos libertad y medios en la calle. Un amplio indulto dejaría la situación en el punto desde donde sería posible empezar a hacer algo serio. El pueblo, la calle, los obreros, a ellos nos dirigimos. No somos leprosos. Esa oportunidad nos pertenece por derecho propio. Es la posibilidad de transformar nuestra existencia en libertad. Carabanchel empieza esta nueva fase de lucha. Estamos cansados. El indulto lo necesitamos como necesitamos el agua, la posibilidad de relacionarnos, de ver el sol, de sentir. En fin, somos personas. Por tanto, si las autoridades no se pronuncian a favor de esta oportunidad, arderán todas las cárceles.
Continuamos con la historia y nos vamos ya al 13 de marzo de 1978, donde se descubre un túnel en la séptima galería. Varios presos sospechosos, pero no les habían descubierto dentro del túnel, son sometidos a un interrogatorio muy violento por funcionarios, director y subdirector de prisiones. El director no queda satisfecho con ese interrogatorio y hace otros interrogatorios en los sótanos de la prisión, que son las celdas de los condenados a muerte. De esto sale con lesiones de distinto tipo, especialmente importantes las de Agustín Rueda. Después de la paliza, le trasladan a la celda, y de la celda luego le trasladan a enfermería, donde no podía moverse, no podía andar. Atendido por los médicos del centro, comprueban que no tiene sensibilidad en las piernas y tiene graves traumatismos, peligros de shock traumático. Aún así, y pese a todo esto, solo le recetan unos supositorios y encima le recriminan su participación en el túnel. No tiene asistencia sanitaria, ni siquiera tiene parte porque lo hicieron al día siguiente, así falsificando la fecha para poder ocultarlo todo.
Y Agustín en concreto, cuando le estaban torturando, él empezó a sentir las piernas dormidas, como que no las sentía, ¿no? Y se lo dijo al médico, que no siento las piernas, que me vais a matar y tal, le estaba diciendo, ¿no? Y entonces el médico lo que hizo fue, le pinchó con una aguja las piernas y realmente no sentía nada, o sea, no sentía los pinchazos. Pero aún así, el tío dijo, tuvo la frialdad de decir que le siguieran pegando porque los anarquistas tenían muchos cojones y no aguantaban todo.
A la mañana siguiente, ya 14 de marzo, solo pudo certificarse la muerte de Agustín. En la autopsia literal se incluía: se puede afirmar que no es posible, excepto con una especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando las estructuras óseas subyacentes. Es decir, que sabían dónde pegar y seguramente que los médicos estaban presentes. Con el cadáver ya en el tanatorio, muchísima gente se acercó a él y consiguieron llevárselo a Salén y enterrarlo allí sin el permiso del Ministerio de Sanidad.
Hubo barricadas, hasta la Barcelona tomada, el IS, y no solo en Barcelona, en Huesca, en Madrid, en muchísimos sitios, sobre todo así en barrios más de clase obrera, la gente estaba en la calle, o sea, aquello fue un asesinato que hizo mucho daño, o sea, pero mucho, y la respuesta fue masiva. Lo que pasa es que luego el Grapo pues se anticipó a los acontecimientos y le mataron al que era el director general, al Jesús Aldán, que se llamaba, pues lo mataron. Y luego, claro, luego lo que eso provocó pues fue encima más represión.
Bueno, como hemos escuchado en el corte, las consecuencias del asesinato de Agustín fue que el Grapo se cargó a Jesús Haddad, director de las instituciones penitenciarias, que luego posteriormente fue sustituido por Carlos García Valdés, que lo que trajo fue básicamente más represión tanto dentro como fuera de las cárceles. Y bueno, hablando del juicio, que fue 10 años después, en el año 1988, en un primer momento el director y el subdirector del centro, los jefes de servicio y 9 funcionarios fueron procesados por delito de homicidio. En 1980 el sumario ya estaba cerrado, pero ya unos años antes, en el, 79, en el año 1979, obtuvieron la prisión condicional por orden de Landelino Lavilla, ministro de Justicia de la OCDE. Y bueno, esto también es importante no olvidar que el ministro de Interior era Martín Villa, que ya hablamos de este individuo en el programa anterior, y que recompensado por todos sus servicios a la patria, fue nombrado presidente de Endesa por el primer gobierno del Partido Popular. En 1988, la Audiencia Provincial de Madrid finalmente condena a director, subdirector y 5 funcionarios a 10 años de cárcel, a otros a 8, 7 y 6 años, y a los médicos a 2 años, curiosamente y sorprendentemente, por delito de imprudencia temeraria, con resultado de muerte. En ningún caso se les condenó por homicidio. Y lo más sorprendente y lo más increíble de todo esto es que ninguno cumplió más de 8 meses de prisión. A pesar de que en el juicio quedó acreditado que la paliza no fue motivada por la actitud agresiva de los presos, no tuvieron oportunidad porque había allí un ejército de funcionarios, quedó demostrado que las lesiones fueron producidas con voluntad de hacerlas y sabiendo lo que estaban haciendo. Otra de las cosas que pasaron fue que en vez de llamar al juzgado y hacer los trámites oportunos para realizar las gestiones oportunas ante este hecho, lo que hicieron fue que el director, médicos y funcionarios se inventaron una coartada en la que todos acordaron decir que Agustín atacó con un cuchillo y tuvieron que defenderse y cayó por unas escaleras. Todo eso quedó desmentido y quedaron en evidencia.
Bueno, y hasta aquí nuestro pequeño recorrido a la vida de Agustín Rueda, que sirva también de homenaje y para que no se olvide su muerte en esta tan modélica y tan ejemplar transición democrática que se llevó a cabo.
Bueno, ahora vamos con la canción El último vagón, de Barricada.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Bueno, pues seguimos en Ínsula Libertaria y como hemos dejado entrever, no era únicamente las fábricas donde la gente empezaba a movilizarse, a organizarse, sino que dentro de las cárceles a finales del franquismo también hubo contestación por parte de los presos. Y para hablar un poco de ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a César Lorenzo Rubio, historiador, miembro del grupo de estudios sobre la historia de la prisión y autor de diversas publicaciones en torno a las luchas y dinámicas carcelarias de finales de los 70. Y autor, por ejemplo, entre otros, del libro Cárceles en Llamas, publicado por la editorial Virus en el año 2013. Muy buenas, César.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, para empezar con algo, queríamos que nos explicaras un poco cuál era la situación en las cárceles en los últimos años del franquismo, por qué se da esa agitación y por qué empieza a moverse o a organizarse los presos dentro de las cárceles.
Bueno, pues a ver, las cárceles al final del franquismo son unas instituciones que están pobladas mayoritariamente, en cuanto a lo que mucha gente cree, por presos comunes, presos de derecho, que sean presos de derecho común, es decir, gente que había cometido delitos directamente contra la propiedad, debido sobre todo a una situación socioeconómica pues muy precaria, que es lo que en realidad arroja o provoca el desarrollismo, genera todavía grandes bolsas de pobreza, y ligada a esa condición de pobreza hay una considerable delincuencia común. Lo que pasa es que sí es cierto que la minoría de presos políticos constituía toda una excepción en la Europa de esos momentos, y por esta presencia de presos políticos son por lo que mayoritariamente se recuerdan las cárceles de final del franquismo. Esa combinación de presos políticos y presos comunes lo que provocaba era una gran politización detrás de los muros. Una politización que en principio estaba circunscrita a las comunas de presos políticos, porque cuando se produce el primer indulto y sobre todo a raíz de la primera amnistía, ya con el 76 con Suárez, pues los presos comunes dicen, hombre, si ellos han conseguido movilizarse y reivindicar su salida, nosotros que estamos por una situación económica precaria, juzgados por las mismas leyes, también vamos a intentarlo. Y este es un poco el magma que hay o la base que hay antes del gran estallido de las prisiones, ¿no? Este sentimiento de agravio comparativo, por así decirlo.
¿Y nos podrías contar ahora cuándo surge la COPEL y los motines que se dieron en el año 77, tanto en Carabanchel como en La Modelo?
Bueno, pues como decía, este clima de politización que hay detrás de las rejas y este sentimiento de agravio comparativo provoca que tras la primera amnistía política que provoca la salida de presos por delitos políticos, un grupo de presos comunes en Carabanchel concretamente dicen, bueno, pues vamos a intentar reivindicar también que nosotros nos afecte, nos alcance. Esta primera movilización acaba en absoluto fracaso, son reprimidos y dispersados, pero a raíz de ahí eso supone el embrión de lo que se conocerá a final de año. Se organizarán de una forma más estable, en un intento de organización, que ellos no saben si será un sindicato, una asociación o qué exactamente, pero que le llaman Coordinadora de Presos en Lucha, más conocida como COPEL, que vive sus grandes momentos, pues sobre todo en el año 77. La COPEL se forma a finales del año 76, todavía en clandestinidad, y empieza a sonar en algunos medios alternativos y más tarde en los periódicos de ámbito general hacia la primavera del 77. Y es el 18 de julio del 77, ya en verano, cuando se produce el primer gran motín de toda la ola, que será el motín de Carabanchel, que dura pues 4 días y hay involucrados más de 1 millar de presos aproximadamente. A raíz de ahí ya el detonante, la deflagración, por así decirlo, porque realmente es una auténtica onda expansiva, alcanza todas las prisiones del Estado, pues hasta bien entrado, prácticamente hasta el verano del 78. Es todo un año, de verano del 77 a verano del 78, en que los motines son prácticamente continuos. Y destacan sobre todo el inicial, el de Carabanchel, y también destacó especialmente el de octubre del 77 en La Modelo, aunque hubo muchísimos más.
A raíz del motín de Carabanchel de julio, creo que se produce la dispersión a diferentes penales de la gente que participó en él. Según tengo entendido, Esto propició que la COPEL se difundiera en el resto de penales del Estado, ¿no? ¿Es así? ¿Es a partir de ese momento cuando se produce el auge de la COPEL?
Sí, exacto. De hecho, lo que las autoridades penitenciarias querían evitar, que era que las ideas de COPEL se expandieran por el resto de prisiones, desde su núcleo inicial, que era Carabanchel, pasa completamente lo contrario. Con la dispersión de presos, lo que consiguen es que allí donde hay presos trasladados, da a conocer esta creación de esta organización, sus ideales, sus puntos básicos reivindicativos, y en muchas prisiones se crean plataformas que se denominan pues de apoyo, de solidaridad, o simplemente pues la COPEL, la representación de COPEL pues en Málaga, la representación de COPEL en el Dueso, la representación de COPEL en Barcelona. Se van creando diferentes núcleos. Bien es cierto que son núcleos que están muy débilmente coordinados, es decir, no se puede pensar en una organización estatal o en ningún caso jerarquizada. Es una organización muy atomizada porque la comunicación entre prisiones es complicada, pero todos ellos asumen una serie de puntos reivindicativos como propios, ¿no? Como pueden ser pues la salida de presos en libertad, la derogación del Código Penal franquista, la derogación de las leyes de jurisdicciones especiales, la depuración del cuerpo de funcionarios, son puntos que están en todas las plataformas reivindicativas de esos momentos.
¿Y qué peso real o qué influencia tuvieron dentro del mundo penitenciario en aquella época? ¿Y si hubo grupos de apoyo fuera que se solidarizaban con la COPEL?
Sí, fue muy importante el hecho de que hubiera grupos de apoyo fuera que dieran respaldo a los presos de COPEL. Fue un apoyo, sobre todo, que vino de las filas del movimiento libertario. Claro, el movimiento libertario desde siempre ha tenido entre sus puntos reivindicativos la abolición de las prisiones, y en los años 70 no fue menos. La CNT, que en esos momentos se estaba volviendo a organizar, hizo suyas las reivindicaciones de COPEL, y mucha gente al margen de CNT también les dio su apoyo, y tenemos constancia de que hubo grupos de apoyo más o menos estables pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia, Zaragoza, Sevilla, las principales ciudades, el País Vasco también, por supuesto, principales ciudades y áreas metropolitanas donde estaban ubicadas las prisiones, hubo grupos de apoyo pues que hacían pintadas, que repartían pasquines, que daban a conocer las reivindicaciones de los presos de la cárcel de esa ciudad. Fue fundamental, desde luego, minoritario, pero fundamental.
Después de este auge, ¿cuándo empezó a caer la COPEL? ¿Cuáles fueron las causas y qué papel tuvo la droga en todo esto?
Bueno, pues como os decía, al cabo de un año más o menos de motines continuos, prácticamente semanales, en la mayoría de prisiones, el Estado se da cuenta de que ha de emprender una acción determinante, una acción contundente para acabar con este estallido social, porque los periódicos iban llenos, las portadas, las páginas de sucesos iban llenos de estos motines, de estos incendios, de estas protestas, y naturalmente esto creaba una cierta alarma social. Por lo tanto, lo que hace el Estado es emprender una reforma radical, una reforma que combina, por una parte, la mano dura, es decir, la represión individualizada de aquellos miembros más destacados de COPEL, pues los aísla en penales, les impone regímenes muy duros de aislamiento, de incomunicación con sus compañeros. Y por otro también lo que hace es empezar a vender lo que se conocerá como la gran reforma penitenciaria, que acabará siendo la ley penitenciaria de la democracia, que se aprobó en el año 79. Es la primera ley orgánica de toda la democracia después de aprobar la Constitución, o sea que realmente fue un problema de mucha importancia. Respecto al problema de la droga o al uso de la droga, se ha hablado muchas veces de que realmente es en paralelo a la desmovilización de COPEL que llega el gran desembarco del consumo de heroína en los barrios populares. Yo no me atrevería a decir, como muchas veces se ha dicho, que fue una herramienta del Estado para desmovilizar a la conflictividad social. Quizás sea un poco atrevido plantearlo en estos términos, pero lo que es indudable es que fue paralelo una cosa a la otra y que se benefició o que ayudó a la desmovilización de Koppel, perdón, de Koppel y de muchos otros movimientos sociales, el fomento del consumo de droga en las calles, desde luego, sí.
Hemos comentado también el asesinato de Agustín Rueda en marzo del 78 y cómo una semana después, como consecuencia de esto, el Grapo reivindica el asesinato de Jesús Haddad, que era el director de instituciones penitenciarias en aquel momento, y fue sustituido por aquel entonces por Carlos García Valdés. El nombramiento de García Valdés también influyó en la disolución o pérdida de influencia de Koppel en las cárceles.
Sí, este es un hecho clave, desde luego. Tanto el asesinato o la muerte a manos de funcionarios de Agustín Rueda en el 14 de marzo del 78, del que ahora justamente se ha cumplido el 38 aniversario, como la semana después la muerte a manos de los Grapo de Jesús Haddad, el director de instituciones penitenciarias, provoca un shock, es digamos el momento culminante de la conflictividad en las prisiones por ambas partes. Y a partir de ahí el Estado lo que hace en un quiebro de cintura que dejó a mucha gente descolocada fue nombrar a un abogado muy joven en esos momentos, que apenas tenía 33 años, progresista, que había sido represaliado por el Tribunal de Orden Público durante la dictadura, como Carlos García Valdés. Carlos García Valdés en esos momentos es una persona bien vista por el conjunto de la sociedad, o bien vista por el conjunto de la sociedad que conocía su trayectoria, una persona progresista, una persona democrática, que él llega con una declaración de intenciones muy avanzada a su tiempo. Él dice que va a poner techo de cristal a las prisiones, una cosa impensable en su momento. Lo que pasa es que esta declaración de buenas intenciones, desgraciadamente, duró muy poco tiempo, duró apenas 2 meses, en que Koppel y la Dirección General se dieron una especie de tregua tácita para intentar reconducir la situación, pero las cosas no fueron bien, y de hecho, a partir de la fuga de 45 presos de la Modelo de Barcelona, a principios de junio, Carlos García Valdés da un giro radical a su actuación y empieza a instaurar lo que ya os he explicado antes, que es esta reforma en ciernes que combina la mano dura, el aislamiento, la dispersión, la incomunicación de determinados presos con una campaña de propaganda hacia el exterior, sobre todo una campaña de difusión de que una serie de elementos incorregibles pues estaban dinamitando la convivencia en prisiones. La verdad es que García Valdés es el gran artífice de la reforma y el gran desmovilizador, si se puede personificar a una persona, del movimiento de presos sociales a la transición.
Creo que era él el que comentaba lo de que los de Koppel por la mañana negociaban, ¿no?, y por la noche cavaban túneles o algo así, ¿no?
Sí, exacto. Esa es una frase suya que dice después de la fuga de 45 presos a Modelo. Lo que pasa es que se ha de explicar que esa fuga de 45 presos, que hoy en día sería impensable, se produce en gran medida gracias a la complicidad o la dejadez de un sector del funcionariado de prisiones que veía con muy malos ojos la actuación de García Valdés. En esos momentos el funcionario de prisiones encarna los valores más rancios del franquismo, el conservadurismo más extremo, de hecho se les denominaba el búnker, porque eran un auténtico poder fáctico dentro de la Dirección General. Y estos funcionarios del búnker veían con muy mala forma las medidas aperturistas, tímidamente aperturistas, que estaba implantando García Valdés. Entonces estos funcionarios dejan hacer, la fuga es un éxito, digamos, para los presos, y provoca justamente lo que ellos estaban buscando, que es una gran alarma social y un aldabonazo de la política permisiva o, digamos, aperturista de García Valdés. A partir de ahí es la noche y el día.
Bueno, y para terminar, en tu opinión, ¿cómo ves la lucha anticarcelaria hoy en día? ¿Ves posible una organización de este tipo? ¿Y qué dificultades nos podemos encontrar?
Bueno, hoy en día realmente es impensable e imposible que se dé una organización como la de entonces. Hemos de pensar que en aquellos momentos había 10.000 presos aproximadamente en las prisiones españolas, en las prisiones que, como decía, venían del franquismo, con un bagaje de politización muy importante. Hoy en día estamos hablando de unas cifras de alrededor de 70.000 presos para la actualidad. con un más de un tercio de origen extranjero, donde no hay tradición de lucha por la libertad ni por los derechos de los presos. Estamos en democracia y durante estos años prácticamente las luchas dentro de prisión han sido mínimas. Y la verdad es que es muy, muy, muy difícil, vamos, prácticamente imposible, pensar en una organización remotamente similar. Las luchas de presos en estos momentos, por lo que yo conozco, están circunscritas a colectivos ligados a la órbita libertaria, y se lucha por derechos muy, muy básicos, como por ejemplo, pues hace poco leía el derecho a una alimentación vegana, por ejemplo. Una cosa que parece tan simple, pero al mismo tiempo tan compleja en prisión, como es el derecho a tener una alimentación respetuosa con la propia ideología, ¿no? O la lucha por la excarcelación de presos enfermos, pero en grave estado terminal, o por el derecho a una salud, por el tratamiento de las personas que están sufriendo hepatitis C, porque tengan un tratamiento digno. Son luchas por pequeños aspectos fundamentales, por otra parte, para la vida de las personas que están en prisión, pero que quedan muy lejos de esa gran reivindicación colectiva que era la amnistía total de hace 35 años.
Pues muy bien, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, sobre todo, pues daros las gracias por el interés por este tema, porque es fundamental, bajo mi punto de vista, conocer el pasado, porque eso nos permite repensar el presente penitenciario y mirarlo con otros ojos. Los juristas, desgraciadamente, en nuestro país, se creen que la prisión es una institución democrática, una institución regulada por unas normas y que no conlleva más allá que la pérdida del derecho a la movilidad, y no es así. La prisión sigue siendo hoy en día una terrible institución de castigo, y cuyos orígenes están en esa época convulsa, en esa época de gran agitación que llevó a la aprobación de una ley penitenciaria democrática, es cierto, pero que no se cumple hoy en día, no se ha cumplido durante muchos años, y que tiene muchos aspectos oscuros que beben de aquellas aguas.
Bueno, pues nada, muchas gracias, César, agradecerte a ti por haber participado en esta entrevista, y nada, un abrazo, ya nos veremos por ahí.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta la vista.
Y ahora os vamos a dejar con una canción del grupo Sociedad Alcohólica, que se llama En el Tejado.
Podéis saber que no tengo el amor. Tan feliz que
Continuamos con nuestro programa y queríamos hablar ahora o hacer referencia al juicio que, os recordamos, el día 8, 9 y 10 de marzo tuvo lugar en la Audiencia Nacional, en su sede de San Fernando de Henares, contra los compañeros Mónica y Francisco, detenidos en la Operación Columna en el año 2013. La Fiscalía pedía para ellos 44 años de cárcel por cuatro cargos: pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones y conspiración. Además, se presentaba la acusación particular del Cabildo de Zaragoza, que curiosamente se retiró unos días antes del juicio, y una mujer a la que se causó lesiones en el oído debido a la explosión. Comentar también que la jueza que está llevando el caso es Ángela Murillo, que es una jueza que ha salido varias veces ya en los medios debido a diversos problemillas que ha tenido con su imparcialidad. Lo hemos visto por la tele, por ejemplo, en un juicio que tuvo con Arnaldo Otegi. Decir que los abogados defensores de Mónica y Francisco pidieron la recusación de este tribunal debido a que ellos también habían realizado diligencias de instrucción. Así que, cuanto menos, tenemos que dudar de la imparcialidad de estos jueces. Por lo demás, el desarrollo del juicio, pues digamos que los compañeros solo respondieron a las preguntas de sus abogados y negaron en todo momento la implicación en la colocación del petardo en la Basílica del Pilar. Y luego, pues un poco lo de siempre, ¿no? Contradicciones en las declaraciones de la policía, sobre todo en la importancia de las relaciones que hubo entre el Estado español y el Estado chileno para centralizar las investigaciones en Mónica y Francisco. Y luego la declaración de los testigos, ¿no? Que dos de ellos lo único que escucharon fue la explosión, y la otra persona, esta persona que dice que tiene lesiones en el oído, dice que vio a dos personas que la dijeron que debía salir de la basílica, pero que no sabe decir si eran dos hombres, dos mujeres o qué eran. Luego, por su parte, los peritos de la policía, expertos en explosivos y todas estas cosas, pues certificaron que el artefacto estaba para causar daño, alegando que suponiendo que tenía una carga mayor que la que en realidad tenía.
También se supone que identifican a los compañeros a partir de tecnologías biométricas, comparando imágenes del metro de Barcelona y fotos de internet. Pero los policías preguntados no sabían decir en qué consiste esta tecnología. También, respecto a la pertenencia a Five Free, la llaman organización terrorista por la Unión Europea, pero la policía desconoce que desde 2009 ya no está en ninguna lista de terroristas de la Unión Europea. En los informes de la policía aparecen procesos llevados a cabo contra Five Free en otros países europeos, pero resulta que su información no está basada en información judicial, sino en notas de prensa e información obtenida de internet. Total, que al tercer día, la acusación particular de la mujer herida sostenía los daños y lesiones, pero retiraba los cargos de pertenencia y conspiración, rebajando la petición a 12 años. En cambio, el fiscal mantuvo los cuatro cargos y los 44 años de cárcel. El abogado defensor desvincula a los acusados del GAC y señala que esta no es una organización terrorista, ya que no ha habido ninguna acción reivindicada bajo estas siglas. Y respecto al libro Contra la democracia, se argumenta que no hay nada en su contenido que pueda hacer pensar la finalidad terrorista. Durante los tres días del juicio hubo compañeros solidarios concentrados en las puertas de la Audiencia Nacional, pero la policía los identificó y les invitó a que se fueran porque si no iban a ser acusados de obstrucción a la justicia. A día de hoy se está a la espera de la sentencia,
que esperemos que tiene que salir próximamente, y que, bueno, pues no nos esperamos nada bueno, porque solicitando 44 años de cárcel, bueno, esperemos que los compañeros salgan a sueltos y que nada, que ánimo para ellos.
Yeah. que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molesta, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Ínsula Libertalia. Más y más grande.
Y ahora vamos con unas recomendaciones. Cárceles en llamas, el movimiento de presos sociales de la transición, de César Lorenzo, de la editorial Virus, del año 2013. Cuando tras la muerte de Franco se abrieron las puertas de las prisiones para dejar salir a los opositores políticos a la dictadura, nadie imaginaba lo que vendría a continuación. Ante la omisión de su causa en las medidas de amnistía, los presos comunes subieron a los tejados para reclamar la libertad y un cambio radical del sistema penal y penitenciario. Al frente del movimiento de presos sociales, la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, firmó los manifiestos que acompañaron las huelgas de hambre, autolesiones y motines mediante los que se reivindicaron como víctimas del franquismo. Fue tal la relevancia que adquirieron las protestas y tanta la alarma social que generaron las imágenes dantescas de prisiones destrozadas y presos heridos o muertos, que el gobierno se vio empujado a emprender una reforma urgente del sistema penitenciario. A pesar de su temprana aprobación, la reforma tardó bastantes años en ofrecer resultados y no todos estuvieron en la línea prevista. Mientras las condiciones intramuros se degradaban a ritmo acelerado a causa de la proliferación de consumo de drogas y la masificación. A través del estudio de la conflictividad carcelaria de los años de la transición, Cárceles en Llamas explica en detalle el proceso de transformación de las prisiones franquistas hasta el sistema penitenciario vigente en nuestros días. Un recorrido atravesando por episodios oscuros y zonas de sombra sobre los que este libro aporta luz, sin renunciar a un enfoque crítico que cuestiona el discurso hegemónico sobre el proceso que sentó los pilares del encierro contemporáneo en nuestro país.
Otra de las recomendaciones que os hacemos es un texto del colectivo Etcétera de Barcelona que se llama Transición a la modernidad y transacción democrática, que apareció originariamente en su publicación, en los números 25 y 26 de abril y noviembre de 1995. Comentaros que estas dos recomendaciones, este libro y este texto, los podéis encontrar en la biblioteca La Revoltosa, que se encuentra en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, en la calle Bilbao, esquina calle Cisneros.
Bueno, y ahora vamos a recomendar tres audios. Dos de ellos de dos programas de radio y uno de una charla. El primero de ellos es un podcast de la radio Onda Expansiva de Burgos, Subirse al Tejado en la COPEL, de marzo del 2012, una entrevista con un antiguo miembro de la COPEL, del que hemos extraído algunos audios en este programa. Otra que os recomendamos es del programa número 35 del podcast Cabezas de Tormenta, que hablan de Agustín Rueda, del 25 aniversario, en marzo del 2013, que se titula Ni olvido ni perdón. Y luego también recomendamos la charla de la 14 muestra del libro anarquista de Valencia, de hace dos años, del 2014, de Memoria de la lucha anticarcelaria en la transición, con Daniel Pont, Manuel Martínez y Francisco Navarrete, de la COPEL, y César Lorenzo Rubio. Todo esto lo pondremos, estos enlaces los pondremos en nuestro blog.
Bueno, y seguimos aquí en Ínsula Libertalia con unas convocatorias. El sábado 2 de abril a las 6 de la tarde, proyección más charla. Gladio, los ejércitos secretos de la OTAN, en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, calle Bilbao con calle Cisneros, Renfe Metro en Alcorcón Central. El mismo sábado 2 de abril a las 6 y media, acto público, objeción fiscal al gasto militar, a cargo de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Organiza la biblioteca La Vocal Libertaria, lugar La Casa del Barrio, calle Río Lozoya 17, en Leganés, Metro Leganés Central y o San Nicasio, Renfe también de Leganés Central, de la C5. Domingo 3 de abril a las 7 de la tarde, proyección Kurdistán, guerra de chicas más charla. La lucha de las mujeres kurdas a cargo de Rojava Azadi, Madrid. Organiza Biblioteca La Vocal Libertaria, lugar en la Casa del Barrio, Río Lozoya 17, Metro Leganés Central y San Nicasio, línea 12, Renfe Leganés también de línea C5.
Bueno, y hasta aquí esta última entrega de Ínsula Libertalia. Hoy, viernes 25 de marzo, Viernes Santo, henchidos de fe y fervor místico, nos despedimos hasta otra ocasión. No sin recordaros nuestra dirección de correo electrónico, donde podéis escribirnos para lo que queráis, para proponer cualquier cosa, para mandarnos convocatorias o lo que sea. insulalibertalia@openmailbox.org y nuestro blog insulalibertalia.wordpress.com, donde podréis escuchar el resto de nuestros programas que ya hemos hecho anteriormente, porque por si no lo hemos dicho, este ya es el décimo. Así que nada, hasta el próximo programa. Salud.
Amén.
Chao.
¿Cómo? ¿Todavía no escuchas Insula Libertalia?
¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya!
¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora!
La voz que te gusta oír.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Es una antena, sí, pero solo retransmite mierda. Palabras inútiles, palabras que no valen para nada.
El último en tu dial, pero el primero en tu corazón.
Pero también podría ser una ametralladora. Disparando palabras contra el sistema.
Insula Libertalia, wordpress.com. Porque tú no vales.
Y con esta reflexión, no digo nada.